Javier Torrecilla y voy a hacer una pequeña introducción a la creación de controles personalizados y al uso de atributos en César. Para comenzar, tengo una solución de Visual Studio 2010 con una aplicación de escritorio. Existen dos formas de crear controles personalizados. La primera de ellas es a través del menú Agregar, User Control. Esto nos va a permitir definir un control que hereda de User Control, como veréis aquí en el código, que a su vez hereda de container control. Container control, ¿vale? Es un contenedor, como su nombre indica, y podemos agregar controles existentes ya en la toolbox. Vamos a agregar un botón y un textbox. Y vamos a escribir un poco de código detrás para que veáis su funcionamiento. Vamos a controlar el evento testChain del testBox y vamos a decirle que la propiedad test del botón sea textBox1.text. Para que Visual Studio se dé cuenta de que hay un nuevo control, aunque sea nuestro propio, es necesario que generemos la aplicación. Generamos, vamos al diseñador de formularios y en la parte de la toolbox tenemos una nueva pestaña donde están los componentes que hemos creado nosotros, en este caso mi control. Si agrego mi control al formulario, aparece el texto con las propiedades predefinidas del user control. Ahora vamos a probar el funcionamiento, que es bastante sencillo. Mientras escribimos en la caja de texto, va cambiando el texto del botón. Bueno, tenemos otra forma de crear controles personalizados a través de crear una nueva clase. Vamos a crear un textbox propio. Bueno, tenemos, para que una clase sea un control, es necesario que herede de varias opciones: de control directamente, que está en el namespace system windows forms, que herede de user control, o que herede directamente de un control ya existente. Los controles ya existentes ya heredan de control, por ello no es necesario que hagamos una herencia múltiple. Heredamos de textbox en ese caso. Dentro de cualquier control personalizado podemos definir propiedades, métodos o eventos propios. Vale, vamos a definir una nueva propiedad que la vamos a utilizar un poco más adelante, un método para cambiar el color de fondo del textbox y vamos a sobreescribir un método ya existente en la clase textbox. La propiedad, vamos a definir una nueva propiedad que va a ser texto. Vamos a definir un método para cambiar el color de fondo, change back color. Que va a recibir un parámetro color. Vamos a hacer el using the system drawing y le vamos a decir que base.backColor es igual a color. Vale, y ahora vamos a sobreescribir el evento keyDown. Vamos a permitir únicamente que se puedan meter números en la caja de texto. Para ello vamos a decirle que tiene que haber un rango para eKeyData, que es donde viene la tecla pulsada. Vamos a decir los rangos. Case.d9. Punto key data menos igual case.numpad 0 and e.keyData menor o igual que case.numpad 9. En este caso vamos a deshabilitar el evento keypress y que se salga la función. Suppress keypress true. Y retro. Vale, para volver a probar el control, volvemos a generar la solución. Vamos al diseñador de formulario 1. En la toolbox tenemos mi textbox. Y vamos a agregar un botón que es, va a ser el encargado de limpiar el. Vamos, de cambiar el color de fondo. Le decimos que mi textbox 1.changeBackColor y le vamos a decir un color.blue, por ejemplo. Si ahora ejecutamos nuestro botón y nos cambia el color del fondo de nuestro textbox personalizado. No puedo escribir letras, no puedo dar al espacio ni al enter y únicamente voy a poder escribir números. Como veréis, están aquí. Bueno, la segunda parte de este vídeo trata de los atributos. Los atributos son valores añadidos que podemos dar a nuestro código, porque nos agregan metadatos al programa, como pueden ser instrucciones al comprador, descripciones de datos, etcétera. Seguro que en más de una ocasión os habéis encontrado a lo largo de los distintos frameworks con los que habéis trabajado con un método que existía en la versión 1.0 y de repente la 3.5 o la 4 no existe o que ya no está en uso, ¿vale? Y seguramente lo hayáis escrito, el IntelliJ lo reconoce perfectamente, pero os aparece un warning que os dice que está obsoleto, ¿vale? Esto se realiza a través del uso de atributos. Vamos a ir a nuestro textbox y vamos a hacer, bueno, ya tenemos el using the system, bueno, lo tenemos en el formulario, perdón, en el textbox. Vamos a agregar el using system component model, que es donde están la mayoría de los atributos que vamos a utilizar. Tenemos aquí la propiedad texto, ¿vale? Vamos a ir al formulario un momento y vamos a ver que la propiedad texto aparece en el editor de propiedades, ¿vale? La veis aquí, la podemos establecer tranquilamente, no afecta al comportamiento del control. Y vamos a hacer una operación que va a ser que no aparezca en el editor de propiedades, por ejemplo. Vamos a nuestra clase. Le vamos a decir que browsable igual a false. Si volvemos a generar la aplicación, vamos al formulario. Venimos a las propiedades del textbox y ya no aparece la propiedad texto. ¿Vale? Vamos a quitar la propiedad, vamos, el atributo browsable y le vamos a poner el atributo blindable. Nos permite hacer que nuestra propiedad sea enlazable a un data source, a un origen de datos, ¿vale? Si volvemos a generar la solución, nos vamos al formulario 1, vemos que la propiedad texto ya aparece, y si nos vamos al data bindings del control, tenemos la propiedad texto como enlazable. Bueno, a nivel de cuando nosotros pulsamos dos veces en un control, nos aparece el evento predeterminado. En este caso, el evento predeterminado en textbox es testChange. Vale, vamos a cambiar esto. Vamos a hacer que en vez de ser el testChange sea, por ejemplo, el evento click. Para realizar esto, necesitamos agregar el atributo defaultEvent a nivel de clase. nivel de clase hacemos default event y entre paréntesis o entre comillas ponemos click, el nombre del evento. Si generamos la solución, vamos al formulario. Si le doy doble clic, ya me aparece el evento click del textbox que he personalizado. Por otro lado, algunos atributos que sirven para dar un poco de apariencia, digamos, a nuestros controles. Por ejemplo, pueden ser display name, el nombre que va a ser visualizado en el property grid. Vamos a cambiar, por ejemplo, a no. Ejemplo. Y, por ejemplo, description. Y le vamos a poner, esto es una prueba. Si generamos la solución, vamos al diseñador de formularios, aquí en nuestro textbox, si yo me pulso, ya no tengo la propiedad texto, ¿vale? Ahora se va a llamar ejemplo en nuestras propiedades, aunque internamente no se llama así, se llama texto, pero aparece como ejemplo en el property grid. Y esto es la descripción que hemos metido en el atributo description. Otro atributo muy interesante es serializable. Serializable lo que nos permite es hacer que que con un XML de serializer podamos exportar los datos de nuestra clase a un fichero XML y luego volver a interpretarlos desde el propio XML a través del atributo serializable. Y podemos excluir los elementos que no queremos que sean serializables. Por ejemplo, no quiero que la propiedad texto sea serializable, que es decir, que no se exporta el XML que vamos a generar. Le decimos non-serialized y ya a la hora de exportar el XML no la exportaría. Es muy importante que en la clase tenga un constructor para poder definir la estructura en el XML. Es decir, si yo tengo tal cual mi clase y la intento serializar, me va a dar un error. Para ello, abramos el constructor y ya con esto sería capaz de exportar el XML. Bueno, y por último, otro mini atributo sería category. Esto es para la organización de los atributos por categorías. Nosotros tenemos accessibility, appearance, data, design, focus, ¿vale? Va a agregar nuestra propiedad a la categoría que nosotros le indiquemos, ¿vale? Es decir, el generate member está en las propiedades en la categoría de diseño. Bueno, por esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Y bueno, la forma de contactarme es a través de mi Twitter, J Torrecilla, o de mi blog en Geeks, ¿vale? Geeks MS Blogs J Torrecilla. Un saludo y gracias por todo.